Y en esta mañana, y hablábamos de datos hace un ratito, datos aplicados al dengue. Bueno, ahora vamos a hablar de datos, pero en este caso aplicados a la investigación periodística y relacionados con el ámbito de la política, ¿sí? Estamos en comunicación con la periodista Sandra Crucianelli. Ella es coordinadora de la unidad de datos de Infobae, además de ser bayense, por supuesto, y esto es un orgullo. Sandra es una reconocida profesional, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, integrando en varias ocasiones equipos de investigación que en su momento dieron y mucho que hablar hace algunos años. ¿Cómo estás, Sandra? Buen día. Estamos aquí con Maxi en la mesa saludándote. Un gusto.
Hola, ¿qué tal, Silvia? Gracias por la presentación. Hola, también.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, trabajando, siempre enredada con números,
¿no? Sí. Sandra, en este caso te llamamos por esta nota sobre esta investigación en el Senado y la cantidad de empleados, una nota que se titula Radiografía de los empleados del Senado, los casi 100 trabajadores de los libertarios y el polémico caso de Vilma Bedia. Para empezar, Vilma Bedia es una senadora de La Libertad Avanza de Jujuy. ¿Qué pasó con ellas? Nombró a mucha gente de su familia como empleada en el Senado, ¿no?
Mira, sí. A ver, nosotros a la unidad de datos de Infobae se creó en el 2018 y desde ese momento, cada vez que hay recambio legislativo, que hay modificaciones en las cámaras, revisamos la base de datos de los empleados, que es una base de datos que es pública, ¿no? En el área de transparencia del Senado, por ejemplo, vos te podés descargar el Excel, que tiene más de 4.000 filas, entonces hay una fila por cada empleado. Entonces vos tenés el detalle del número de legajo, el apellido, el nombre, la categoría, si es permanente el territorio, y a qué destino está designada esa persona, es decir, dónde trabaja. Si trabaja en una oficina, como puede ser una dirección o una secretaría, o si trabaja para el despacho de un senador. Como el bloque de los libertarios es nuevo, es modito, digamos, se formó en diciembre pasado, yo lo que hice fue, me descargué, filtré, digamos, por destino a los senadores libertarios y miré la planta completa de designaciones, que eran en un total de 98 personas para siete senadores. Lo que observo ahí es que había cuatro personas con el apellido de los hijos de la senadora Bedia, el apellido Mamani, y observo otros apellidos. Por ejemplo, el presidente del bloque se llama Atauche, es Ezequiel Atauche. También había un apellido Atauche, que no son apellidos habituales, ¿no? Porque
claro,
llaman la atención en el despacho de senador, y también en el de Pagotto, del senador Juan Carlos Pagotto también. Entonces, cuando entramos a hilar un poco más fino y averiguar qué había pasado, nos damos cuenta que en el caso de la senadora Bedia había muchos. A ver, que se nombre a un familiar dentro de tu cuerpo de asesores es muy frecuente. Nosotros esto lo vimos en el 2019, cuando hicimos el análisis, y en 2021-2022. Tipo que vos llegás a una cámara legislativa y muchos nos han dicho, bueno, yo necesito un personal de mi confianza, necesito a alguien en quien confíe plenamente. Entonces es habitual que se nombre a un hijo, a un hermano, a un sobrino o a lo que sea. Lo que no es habitual, y en este caso rompe el esquema por completo, es que vos tengas una pyme familiar adentro.
Claro, vos sabés, ¿tá?, que se me ocurrió esa palabra justamente, armó una pyme.
Claro, no, tenía la sobrina, la nuera, o sea, eran demasiadas personas, y esto fue lo que disparó, digamos, porque además hay otra cuestión. Los libertarios no vienen de partidos tradicionales, vienen de un partido nuevo que asoma en la vida política del país hace muy poco, cuyas principales banderas son, además de la libertad, la reducción del Estado, es decir, la reducción del gasto público y que el Estado sea lo más chiquito que se pueda. Entonces yo esperaba, así como hay senadores que tienen 7 empleados, 5 empleados, esperaba una cantidad mínima de empleados, ¿no? Con él es 7, ¿no? Que sería un número intermedio, 7. Y me encontré con un promedio mucho más alto y con 98 en total, ¿no? Para 7 senadores, que me pareció un poco mucho. Y bueno, lo incluí en la nota, que la nota en realidad era sobre el tamaño del Estado. Nosotros venimos monitoreando el tamaño del Estado ya, como te digo, desde hace mucho tiempo, no solamente en las cámaras, sino en el resto de las reparticiones públicas. Pero no vimos en este caso ninguna motosierra, es decir, acá no pasó ninguna motosierra ni tampoco bisturí. No vimos que desde diciembre hasta ahora haya habido ninguna reducción en cuanto a los nuevos, ¿no? Porque se sabe que los que están son personas que tienen derechos adquiridos, son personas que hace mucho tiempo que están, que tienen mucho conocimiento del ámbito legislativo. Por ejemplo, hay un senador que tiene 44... Sí. Asesor, que es Gerardo Montenegro, ¿sí? Sí. Bueno, cuando nosotros fuimos a preguntar a Montenegro en el 2022 por qué tenía tanto, porque ya en ese entonces tenía mucho, él nos explicó que van heredando los trabajadores por capas, que son trabajadores que vienen desde hace mucho tiempo trabajando, que trabajan mucho, que ninguno es ñoqui, y que tienen una amplia experiencia en todo lo que es el trámite legislativo. Por lo tanto, amerita que obviamente conserven sus puestos de trabajo. Nuestra mirada, mi mirada especialmente, fue más bien hacia adelante, no hacia atrás. Bien. Porque tampoco me gusta que la gente pierda el trabajo, ¿no? Obviamente.
Sandra, para allí, para el común de la gente, escucha la palabra asesores, pero realmente uno a veces dice, no se explica o no termina de entender por qué los legisladores necesitan asesores. Entonces, por allí, si te parece, estaría bueno referirnos un poquitito a eso. Y por otro lado es, ¿por qué tanta cantidad? ¿Por qué no debería de haber un cierto número y tratar de no excederse de eso? ¿Por qué cada uno tiene que desplazarse con una corte a veces que implicaría llenar un colectivo y medio de pasajeros solamente de asesores de una sola persona?
Bueno, muy buena la pregunta, porque en realidad lo que hacen está basado en 2 decretos presidenciales. Hay 2 decretos presidenciales, uno del 2003 y otro del año 95, que establece que cada senador, cuando llega a su cargo, dispone de un total de 7.300 módulos para la asignación de personal, asistente y asesor.
¿Cuántos módulos?
7.338, si la memoria no me falla. 7.338. Cada módulo vale 1.608 pesos. O sea, si en la cuenta te da 12 millones por mes. Es decir, estos decretos que están en vigencia, que no entra su derogación, no entró en el DNU ni tampoco en la ley bases, estos decretos están vigentes, son uno de 2003 y otro del año 95, establecen, le dan la potestad a los senadores de disponer de 12 millones de pesos al mes, que están a discreción del senador para contratar a un abanico de personal que va de la categoría más alta, que es la categoría 1, que son los que ganan 1.400.000, a la categoría más baja, que son, si la memoria no me falla, 400.000 pesos. Bueno, ese es el problema, ¿sí? Como yo lo veo, ¿no? Pareciera una cantidad de módulos excesiva, es decir, habría que preguntarnos si un senador que ingresa necesita gastar 12 millones de pesos al mes en la ejecución de su trámite legislativo. Realmente no lo sé, para serte sincera. Hay quienes te van a decir que sí, o hay quienes te van a decir que no. El asunto, en el caso de los libertarios, es que superaron esa cifra. Esa cifra tendría que, si uno suma los salarios de estas 98 personas, te da un valor cercano a los 92 millones de pesos, cuando tendrían que haber gastado 84. Gastan más de lo que estos 2 decretos presidenciales fijaban.
¿Y cómo lo justifican eso?
Bueno, no lo sé. Habría que preguntarle ahora a la presidenta del Senado, a Victoria Villarruel, a ver qué piensa hacer con esto. Aparentemente la orden que se le dio a la senadora Bedia, emanada del propio presidente, es que dé de baja a las designaciones de sus familiares. Todavía están en planta, esa baja no se... Todavía
claro, porque hay un tuit del presidente que dice tema solucionado, ¿no?
Bueno, del un tuit a lo que después se ve en, administrativamente en los papeles del Senado, hay un trecho. Uh-huh. Hay cuestiones administrativas que resolver. Por lo tanto, bueno, habrá que seguir descargando esta base de datos y mirar a ver cuándo se produce la baja. Hay un trámite ahí administrativo que cumplir, no es automático.
No, y sin dudas también evaluar qué es lo que hace cada persona, porque en definitiva es dinero público, es dinero que ponemos todos, y en realidad asesoran en qué sentido, en materia de qué, ¿no? Y entonces también por otro lado decís, el legislador que más asesores tiene, teóricamente tendría que presentar proyectos brillantes, y el que menos tiene, al tener menos asesoramiento, indicaría trabajos más modestos o menos cantidad de proyectos al año. Muchas veces tampoco ese número y esa calidad se condice con lo que vemos.
Claro, por ejemplo, dos de los hijos de la senadora Bedia fueron nombrados por categoría 1, y esto sí es extraño, porque si uno observa la situación, su historial laboral, al menos uno de estos jóvenes no tiene un historial laboral. Uh-huh. Entonces hubiera sido mucho más entendible que le hubiera dado una categoría 6, 7, 8. Claro. Categoría 1. Después está la cuestión de por qué se lo echa, por qué se le da de baja, lo cual podría originar una situación de judicialidad.
Claro.
Si gente, si se niega a renunciar voluntariamente, que es lo que se espera, uh-huh, que el Estado puesto por esto, sería el mal menor. Uh-huh. El mal mayor sería que alguna de estas personas se negara y te diga, bueno, despedime, con lo que eso significa, ¿no? Claro. Si bien tiene mucha antigüedad, igual podría originar algún tipo de litigiosidad. Es complejo el tema, ¿eh? Sí.
Sandra, el hecho de haber puesto de manifiesto, haber un poco desnudado o traído al menos a la opinión pública este tema, ¿estiman ustedes que esta investigación que han realizado ustedes podría llegar a motivar en alguien un poco de toma de conciencia como para que las cosas cambien, o simplemente calculan que va a ser este efecto del momento y ya dentro de un tiempito va a estar tapado por otra cosa?
Mira, Silvia, los primeros que alertaron de la situación de Mamani, pues yo desconocía el apellido del padre de los hijos de la senadora. Fueron los colegas de la política online. Uh-huh. Cuando yo observo el apellido de Mamani, ahí después hice el cruzamiento de datos y me saltaron otros apellidos también. Yo ya estaba trabajando, no específicamente en el caso de Bedia, sino estaba trabajando desde una semana previa a esa publicación en lo que es el tamaño del Senado.
Claro, a eso apuntaba justamente, claro.
Claro, sin observar el tema de los nombres, porque también el tema de la familiaridad de los familiares es delicado, porque uno, si mira la planta, toda la planta completa, ve nombres que uno los conoce, el apellido Méndez, el apellido Rodríguez, digamos, hay apellidos que uno dice, sí, es familiar, uh-huh, ¿sí? No puede presumir la familiaridad, pero pues el vínculo, cuando escribís una nota, lo tenés que comprobar. Yo, por ejemplo, en la nota no le asigné a la sobrina y a la nuera una familiaridad porque a mí no me consta eso. Lo dicen otros medios. Yo no, claro, puedo ocultar esa familiaridad. Ahora bien, más allá de eso, con relación a tu pregunta, que no la quiero esquivar, Silvia, porque es correcta la apreciación, yo soy muy escéptica. Mira, yo este año cumplo 44 años con el ejercicio periodismo. Ya me jubilé, te cuento. Ya me jubilé, pero sigo trabajando. Bueno, entonces, a lo largo de los años, y Maxi, que trabajó conmigo muchos años, compartimos en una redacción, me conoce, uh-huh, todas las investigaciones que hemos hecho, nunca se llegó a nada, salvo creo que una sola vez, cuando en el año 91 sosteníamos que la ría estaba contaminada, uh-huh, y se reconoce que estaba contaminada, que no había que llenar la pileta de Maldonado con el agua de la ría, y finalmente, sí, creo que fue la única vez en la que yo vi un cambio. Tardaron más de 10 años en hacer el cambio, sí. En lo otro, yo no tengo muchas esperanzas. Yo soy bastante escéptica. Primero porque tengo una incapacidad bastante grande para ver el lado bueno del gobernante. Esto me pasa con todos. Uh-huh. Cuando una persona asume el gobierno o asume la función legislativa o en el poder que sea, yo soy dudosa, empiezo a pensar qué estará haciendo mal. Es decir, no me sale cubrirle el lado bueno, porque no está mi naturaleza eso. Y eso fue así desde siempre. Así que, y nadie puede decir, uy, está de un lado o está del otro. Yo no estoy en ningún lado de la grieta. Nunca estuve en ningún lado de la grieta. Siempre me gusta investigar al que ocupa el poder o al que tiene el poder. Bueno, en este caso son los senadores. Yo no tengo muchas esperanzas en que cambie. Incluso, fíjate vos, que la senadora Bedia atendió un solo medio de comunicación. A mí no me atendió. Yo llamé por teléfono al despacho, no sé la cantidad de veces. Nunca nadie me atendió el teléfono, a pesar que tiene 15 asesores y empleados. El despacho, el teléfono fijo, el despacho, no atendió nunca a nadie. Claro, es medio raro, ¿no? Porque teniendo 15 empleados, alguien debería atender el teléfono. Bueno, nunca me atendió. Ella está renuente a dar de baja a esas designaciones. Ella dice que son inventos, que va a ir a la justicia, pero esto está ampliamente documentado porque una vez que vos tenés el nombre de la persona, podés conocer el parentesco, digamos, podés a través de mucha de investigación, digamos, podés saber por dónde viene la mano. En este caso, ¿entiende? Está, no hay duda de que tiene una pyme familiar. A mí no me queda ninguna duda de eso.
Seguro, bueno. Y no es la única, así que esto tendría que hacerse extensivo a cada uno de los legisladores que ha hecho lo mismo.
Ahora, yo soy sincera, en términos de pyme, ahí sí me parece que es la única, porque yo tengo familiares, pero no tantos. No cuatro, por ejemplo, con su mismo apellido. Yo, por lo menos, si hay alguna otra pyme, que no lo descarto, yo no lo tengo contado, puede ser, si alguien sabe que me avise. Me parece este caso tan patente como este caso ninguno.
Sandra, un placer haber estado charlando. Felicitaciones, como siempre, por todo lo que haces, por la calidad de tu trabajo, de tus investigaciones. Y gracias porque son puntitas de ovillos muy enmarañados, de madejas muy enmarañadas, que hacen que la comunidad siga viendo lo que a veces se pasa por alto. Así que grandísimo gusto y felicitaciones por todo.
Gracias, Silvia.
Un gran abrazo.
También, Mar. Gracias.
Beso. Sandra Crucianelli, periodista bahiense, coordinadora de la unidad de datos de Infobae. Bueno, pymes en el ámbito legislativo. Sí.